¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gozo profundo poder compartir con ustedes estos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. El pasaje que citaba Esteban es el que leeremos a continuación. Si usted ya tiene su Biblia allí a la mano, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Sí, creer en la palabra de Jesús es creer en el Padre que le envió. Y agrega, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Pronto Jesús descendería al infierno y predicaría a las almas en prisión que Él puede liberarlas de su cautividad. La hora ha llegado. Está casi sobre nosotros, cuando aquellos que murieron escucharán la voz y los que oyeren vivirán. El versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús dirá en unos instantes, ningún hombre toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo tiene esa vida dentro de él. Y tiene poder para dar vida, tiene autoridad. El Padre le ha dado a él la autoridad para ejecutar el juicio también, porque él es el Hijo del Hombre. En el versículo 28 leemos, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús está hablando sobre ese ministerio que él habrá de tener pronto a esos fieles, quienes con Abraham estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, es decir, aquellos que murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, sino que, como dice la Biblia, estaban saludándolas de lejos, abrazándolas, esperando por ellas, esperando a que la redención se completara. A continuación vamos a leer dos versículos, el versículo 29 y el versículo 30, que nos dicen, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él nuevamente está declarando que está obrando en perfecta armonía con el Padre. Más tarde, él le va a decir a Felipe, las obras que hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que habita en mí, Él hace las obras. El mismo testimonio que Él está dando aquí, estoy haciendo las obras del Padre en medio de ustedes. Ahora Él ha de hablar acerca de su testimonio. Y dice el verso 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, no que no fuese un verdadero testigo, pero ellos no aceptarían el testimonio si él daba testimonio de sí mismo. Continuamos leyendo y dice así, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así yo, si yo testifico de mí mismo, diría él, no será aceptable el testimonio. Pero Juan dio testimonio de mí, y ustedes salieron, lo escucharon a él, y estuvieron satisfechos caminando en la luz que él trajo. Pero él dijo, ni yo acepto el testimonio de Juan como la prueba final de quién soy yo. Sino que dijo en el versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así es que Jesús está apelando ahora a los milagros y a las obras que él hizo como testigos y testimonio de su autoridad y de su origen. Cuando Nicodemo vino a él, le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Nicodemo reconoció esto como un testimonio válido cuando él vino en aquella visita de noche a Jesús. Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí, Él llama como testigo de su autoridad a las obras que Él está haciendo, porque Él estaba haciendo las obras de Dios. Y créame, ellas son un poderoso testigo de quién es Jesús. Negar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es negar los milagros, es negar las obras que Él realizó. Ahora, usted siempre encontrará a aquellos liberales que andan buscando hacer simplemente eso, racionalizar los milagros. Al entrar en el próximo capítulo, viendo a Jesús alimentar a la multitud con 5 panes y 2 peces, ellos le dirán que en aquellos días todos llevaban su comida, llevaban esas largas mangas, las cuales estaban atadas a las muñecas. Y eran tan egoístas que ninguno quería compartir su comida con otros, con aquellos que habían olvidado traer su propia comida. Y entonces todos se sentaban allí con su egoísmo, no queriendo comer su propia comida en frente de los otros. ¿Por qué? Porque no querían compartirla. Hasta que finalmente un pequeño y dulce niño vino y dijo, aquí Jesús, yo te daré mi almuerzo. Y todos fueron tan motivados y tocados por este hermoso ejemplo del niño que un milagro tuvo lugar. Todos desataron sus mangas y compartieron su almuerzo, tanto que cuando juntaron el sobrante habían dado más de 12 canastos llenos. ¿Se da cuenta? ¿No es dulce y maravilloso el ejemplo del niño guiando a la congregación a la generosidad? Y así es que la lección que ellos enseñarían es que un ejemplo de un niño es capaz de guiarnos a actos benevolentes. Las cifras no mienten, pero los mentirosos pueden hacer cifras. Ahora Jesús está declarando, yo podría testificar de mí mismo, pero ustedes no recibirían eso. Juan testificó de mí, pero no les pido a ustedes que crean eso. Las obras, ellas son testimonio, pero aún más que obras. El verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre da testimonio de mí. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado? El Padre habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El Padre ha dado testimonio de mí, decía Jesús. Pero Jesús no se estaba refiriendo a este hecho, él se estaba refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento, en el cual Dios dio testimonio de su Hijo al cual enviaría al mundo. A eso hacía referencia cuando decía, el Padre ha dado testimonio de mí. Ustedes no conocen al Padre, ustedes nunca oyeron al Padre. Escudriñad en las Escrituras. Esto es con frecuencia mal interpretado. La gente piensa que Jesús está diciendo, vayan a casa y busquen en las Escrituras. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, vosotros escudriñáis las Escrituras. Han escudriñado las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro en su epístola dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Lo vi con mis propios ojos, pero no estoy pidiendo que ustedes crean lo que vi con mis ojos, diría en otras palabras el apóstol Pedro. Tengo algo que es más seguro que lo que nosotros hemos visto. Tenemos la palabra de Dios, el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Y si ustedes buscan realmente en las Escrituras, encontrarán que ellas testifican de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento daba testimonio de aquel que vendría. Por ejemplo, tenemos este pasaje del Salmo 40, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora él está diciéndoles, ustedes aún no han escuchado la voz de Dios. Ustedes buscan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero en realidad no han escuchado la voz de Dios, porque esas Escrituras testifican de mí. En Juan 5, versículo 40 al 43, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ahora él dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. La referencia aquí es al anticristo, que pronto estará entrando en escena. Y aunque los judíos rechazaron a Jesucristo, ellos abrazarán a este hombre, al anticristo, que vendrá con un gran engaño, un programa de paz y prosperidad. Si usted habla a los judíos ortodoxos en el día de hoy, ellos le dirán que reconocerían al Mesías porque él vendrá y les reconstruirá el templo. Y ellos están buscando la reconstrucción del templo en el día de hoy. No obstante, están buscando algún hombre que los guíe en la reconstrucción de éste. Y quien sea que fuera ese hombre, será aclamado por ellos como el Mesías. Para ellos, esa es la señal que están buscando. Cualquier hombre que les traiga a ellos la reconstrucción del templo. Pero, porque ellos están en descreimiento del Hijo de Dios, ellos serán engañados. Y el hombre que habrá de guiarles en la reconstrucción del templo será el anticristo, que vendrá en su propio nombre. Jesús dijo, vine en el nombre del Padre y la autoridad de mi Padre, pero vosotros no me aceptasteis. Este hombre habrá de venir en su propio nombre, y ustedes le recibirán. El profeta Daniel decía, y el príncipe de un pueblo que ha de hacer un pacto con el pueblo, a la mitad de la semana, él romperá el pacto y establecerá la abominación que causa la desolación. Él habrá de venir al templo luego de 3 años y medio, declarando que Él es Dios, y demandando ser adorado como Dios. Y a través de su blasfemia, Él disparará la gran ira de Dios, la cual será vertida sobre el mundo que rechaza a Cristo. El versículo 44 de Juan capítulo 5 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Mire, quiero comentarle algo, estimado oyente. Para mí, una de las cosas que más me enferman es ese ensalzar el ego de los otros hombres, en el ofrecimiento de honor, de gloria, con una montaña de alabanzas acerca de un hombre. Cuando estaba en una denominación, una de las cosas más enfermantes para mí y que tenía que atravesar eran las convenciones donde los hombres se levantaban y empezaban a halagarse unos a otros. Las introducciones de los oradores eran un verdadero sufrimiento para mí. Cuando comenzaban a decir del grande y poderoso y maravilloso instrumento de Dios que Dios ha enviado a nosotros en estos días para hacer una bendición y honor y gloria. Y luego el hombre, cuando él se levantaba para comenzar a hablar, tenía que darle honor al hombre que le había dado a él tan gloriosa introducción. Y entonces decía, ¿cómo agradezco a Dios por hermanos como estos que se han levantado tan importantes para Dios? Y así seguían, y siempre estaban dándose golpecitos en la espalda de los otros, exaltándose unos a otros, ensalzando a los hombres. Jesús dijo que en tanto que usted está elevando a los hombres, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios? La voz de Dios habla para exaltar exclusivamente a Jesucristo. Juan el Bautista dijo, Él debe crecer y yo menguar. Y así debe hacer cada verdadero hijo de Dios. En lugar de buscar el honor y la gloria del hombre, Él está buscando el honor y la gloria de Dios. Y Jesús dijo, ¿cómo pueden ustedes creer cuando reciben honor uno de otro? Jesús dijo, no voy a pararme allí a acusarles delante del Padre. Aquel al cual ustedes están creyendo es quien les acusará. Moisés, él les acusará. ¿Por qué? Porque creían en Moisés. El versículo 46 nos dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que, usted vuelva a los primeros 5 capítulos y encontrará lo que dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted vuelve y verdaderamente entiende, estudia los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, encontrará que Moisés está hablando de Jesús todo el tiempo, cuando trata acerca de los diferentes tipos de sacrificios y demás. Él está hablando de Jesús, que es la más grande ofrenda por el pecado que pueda ser ofrecida por los hombres del mundo. Por eso leemos en Juan 5, versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque de hecho Moisés estaba declarando la palabra de Dios. Jesús aquí está clamando por la autoridad de los libros del Antiguo Testamento.